Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy viernes 5 de enero del 2024 desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Antes de nada, feliz año. Os deseamos desde COPE y la diócesis de San Sebastián que tengáis un maravilloso año lleno de amor y salud. Y hablando de salud, os pido disculpas por adelantado si mi voz, mi tono, flaquea un poquito, si en algún momento me da un ataque de tos. Y es que estoy un poquito tocado de salud, nada grave. Solo uno de esos dichosos catarros tan típicos de estas fechas que se suman pues como compañía casi a la mesa familiar. Estás cenando en familia, en la cena de Nochevieja, junto a tu padre, madre, tal vez hijos, la abuela que te sonríe, el perro que te pide comida y al lado también tienes a ese virus inoportuno que en cualquier momento está deseando palanzarse sobre ti. En fin, no pasa nada, es el catarrum communis de estas fechas que hay que vivir con él y, oye, que sea lo peor que nos pase. Y hoy también quiero desear especialmente un muy feliz año a nuestro técnico de COPE, a Adrián, que nunca lo había mencionado en el programa y ya es hora de que se le reconozca su fantástica labor, así que feliz año, Adrián, a ti también. Y bueno, niños, niñas, espero que os hayáis portado muy bien durante este año, porque mañana son los Reyes, llegan los Reyes Magos y si te has portado bien te traen regalos y si te has portado mal te traen carbón, que es verdad que tal como está el precio de la luz, pues igual el carbón es un regalazo, pero reconozco que si estás esperando la Play 5, pues hombre, lo mismo no es. Y para el programa de hoy habíamos intentado concertar una entrevista con Baltasar, pero por problemas de agenda al final no va a ser posible. Y es que eso de regalar a millones de niños es algo complicado. No tenemos a Baltasar, pero tenemos a otro invitado muy muy especial que también tiene mucha sabiduría y sobre todo muchísimo amor y entrega. Se trata de Manu Arrué, capellán de la prisión de Martutene, que nos va a acompañar hoy en el primer programa del Espejo del 2024. Manu, antes de nada, urte berrión.
Berdin, zuriere.
Siempre queda esa duda de hasta qué momento se puede decir urte berrión, porque claro, ya estamos a viernes 5. ¿Tú hasta cuándo crees que podemos decir urte berrión?
Bueno, siempre que tengamos creatividad y un corazón, pues así un poco de carne, se puede desear urte berrión. Sí.
Ah, maravilloso, me alegra ver que no me confundo. Bueno, pues antes de pasar a la entrevista voy a presentarte un poco, ya te he presentado antes en el programa, pero ahora contigo aquí de nuevo. Nuestro invitado hoy es el jesuita de la localidad vizcaína de Leioa, Manu Arrué. Ingresó en la Compañía de Jesús, tengo entendido que en Rentería, ¿verdad?
Rentería.
Ahí estuviste 2 años como novicio, estudiaste teología en la Universidad de Deusto y licenciatura de teología en la pastoral de Bruselas Lumen Vitae, ¿es correcto?
Eso es, la Lumen Vitae, eso es.
Y, pero bueno, más allá de la teología y de la vocación de ayudar, sé que tienes otros pequeños vicios, el fútbol, la pelota. ¿Ahora qué le das más, al fútbol o a la pelota?
No, el fútbol, tuve que colgar las botas ya hace tiempo.
¿En qué posición jugabas? ¿Todo campista?
Pues, sí, le daba un poco a todo, porque como no era profesional, dependía con qué grupo jugabas, pues te ponían en un sitio o en otro, o te ponías.
¿En campo de hierba o de gravilla?
Al final aquí, en jesuitas solíamos echar unos cuantos partidos.
¿En el colegio jesuitas?
Eso es.
Ese ha sido mi colegio.
También, mira.
Sí, sí, y me he dejado las rodillas más de una vez en ese caucho, porque es caucho lo que hay ahí.
Eso,
que,
sí.
Que está muy bien, pero cuando resbalas y te llevas la rodilla por delante...
Sí, no es aconsejable.
No, en absoluto. Bueno, Manu, me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros para inaugurar este nuevo año, este 2024. Y bueno, tengo un par de temas que quiero hablar contigo y quiero empezar preguntándote por la iniciativa Encuentro por la Paz, que se llevará a cabo el próximo domingo, 7 de enero, en nuestra ciudad de San Sebastián. Entonces, háblame un poquito de ese encuentro. ¿Qué idea podemos hacernos de él?
Sí, este encuentro nace... sobre todo personas creyentes musulmanes y nosotros cristianos. Comenzamos ya antes. Concretamente hemos ido haciendo varias cosas. Por ejemplo, el encuentro de la memoria por las víctimas allí en el Bidasoa. Ya llevamos el segundo año y antes también hicimos, cuando comenzó la guerra de Ucrania, pues por la invasión, ¿verdad? otro encuentro por la paz. Y ahora, pues, hemos dicho, bueno, pues en este momento de Israel y Palestina conviene hacer un encuentro por la paz, tanto para rezar como para manifestar, pues eso, nuestra disconformidad con esta situación tan trágica.
Este encuentro de Encuentro por la Paz, creo que participan distintas organizaciones, distintos grupos. Tengo apuntados FIVASCO, Pastoral de Migrantes, FERI. Descríbenos un poquito cada identidad y cómo surgió esta colaboración.
Con FIVASCO teníamos ya bastante trato antes, cuando yo estuve también en Vizcaya, Federación Islámica del País Vasco. Y FERI, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, pues es otra persona que también teníamos en relación con él. Y bueno, pues en Vizcaya están trabajando juntos con la diócesis y con la Fundación Ellacuría. Y antes estuve yo por allí. Y los que nos reunimos ahora entre los grupos cristianos están un grupico de focolares, la Pastoral de Migrantes y el Centro Loyola. Y bueno, pues hemos ido empastando, pues porque sí, porque tenemos ganas de hacer cosas juntos y yo creo que el mostrar que desde una realidad, de una motivación donde descubrimos que pues Dios, ¿verdad? Amor tiene la última palabra, o Dios compasivo y misericordioso sigue vivo y en esta historia nos llega al corazón, pues nos hace que vivamos las situaciones y los acontecimientos de otra manera muy distinta como las están viviendo. Entonces tenemos una palabra y unos hechos que aportar. Sí.
Tú lo decías, el trabajar juntos. ¿Qué es Juntos por la Convivencia?
¿Quién es? Bueno, pues estos cinco grupos, pero también hemos hecho algunos encuentros con los grupos ortodoxos que hay por aquí, por Donosti, Irún, y bueno, pues entre todos. Yo creo que vamos, bueno, primero pensando acciones que necesitan dar respuesta a una situación social a veces dura, y luego también hemos ido poco a poco haciendo algunas otras acciones de encontrarnos entre nosotros un poco más informalmente, para que no todo sea actuar, ¿no? Eso es lo que va haciendo un poco lo que dicen cocina, se va cocinando un poco la relación, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese camino estamos, una cosa y la otra.
El roce hace el cariño, ¿verdad?
Al final,
para conocerse. Nos llegan todos los días, estamos bombardeados, nunca mejor dicho, por terribles noticias de, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gaza. Un conflicto que amenaza con estancarse, de una gravedad enorme, pero que se suma a otra serie de conflictos, pues que desgraciadamente también han marcado el 2023. Y yo creo que muchas veces a las personas les surge la duda, desde la fe y desde el querer ayudar, ¿qué puedo hacer yo? Manu Arrué, si le viene alguien y te pregunta como padre, ¿qué puedo hacer ante esta realidad? ¿Qué le contestaría Manu?
Bueno, pues primero nosotros vamos a rezar. Sí, yo creo que es bueno que confiemos que la última palabra en este conflicto no lo tiene el que gane. Y además, no, posiblemente, como dice el Papa, aquí no hay bandos, aquí no hay más que un solo lado, el lado de la paz, Y, por tanto, nos apuntamos a ese. Y segundo, pues bueno, pues pequeñas acciones como estas. Hay en muchos lugares del mundo ha habido manifestaciones y cierres, oraciones, pues irnos sumando esto, pues para que la conciencia de la humanidad vaya creciendo y esto sea una abominación. Y recordar que cuando en la Asamblea de las Naciones Unidas se votó el parar la guerra e incluso el terminarla, no solo una tregua, pues 153 países votaron a favor, solo 10 en contra y unas cuantas abstenciones. El ganar en conciencia en la humanidad, el día que nos libremos de los vetos, ¿verdad?, de la ONU, pues va a parar las guerras. Entonces intentar por ahí, o sea, que la población la ciudadanía, vean los políticos que estamos por no a la guerra. Otro modo de solucionar los conflictos humanos, ¿verdad?
Has nombrado el veto de la ONU. Muchas veces crea impotencia ver cómo, pese a que existen herramientas para evitar la guerra, luego por, no sé si llamarlo acuerdos políticos o la realidad de este mundo, la guerra se manifiesta. Y como antídoto, tú mismo lo decías, la oración. El acto del 7 de enero va a comenzar con una oración por la paz en la iglesia de los jesuitas a las 5. Y luego creo que a continuación se va a desplazar hasta la plaza Guipúzcoa, donde habrá una concentración a las 5:30. ¿Hay algo más que tenga que saber la gente que quiera participar?
Es verdad que vamos a leer un manifiesto, pero la fuerza la va a tener los signos, los símbolos. Yo creo que los símbolos que pongamos allí en la plaza, y además quisiéramos que no hubiera banderas, sino que el signo fuera un pañuelo blanco o una vela, que también encenderemos nosotros las nuestras.
La única bandera, la de la paz.
Sí, efectivamente. Hemos pedido que llevemos en todo caso un distintivo blanco y pues alguna vela, que significa pues la luz, ¿verdad? A ver si vamos haciendo la luz. Y bueno, pues sobre todo incluso pedido por los grupos musulmanes, que son los que llevan más sufrimiento en este momento.
Quiero leerte una pequeña parte del manifiesto que me parece especialmente significativa y que me la valores un poco aquí, en directo para nuestros oyentes. Dice así: acompañar a las víctimas para que recuperen la dignidad que les ha arrebatado y sanen, que Dios sane las heridas del alma y nosotros les acompañemos en ello, y que, a futuro, puedan librarse del odio y de su trauma extremo y perdonar porque están sanadas. Y los que han matado, los que han hecho tanto daño, tomen conciencia del mal causado, recuperen su conciencia y un día puedan pedir perdón. Y me parece esta parte especialmente interesante porque por un lado se habla de las víctimas, aquellas personas que de forma directa y evidente están sufriendo pues la masacre, pero también del victimario, que el que está ejerciendo el mal tenga la capacidad de ir al bien, porque al final el victimario es víctima del mismo mal que está infligiendo a las víctimas.
Sí, yo creo que hoy se habla mucho de justicia restaurativa, que no sería castigar al victimario, vamos a decir, al ofensor, sino primero recuperar la dignidad perdida de las víctimas por el daño que les han hecho, y segundo también recuperar al ofensor, a la persona que ha hecho tanto daño en la sociedad, porque al final todos tenemos que vivir, ¿eh? Hombre, aquí sería cuestión de ver, o sea, hay cuestiones legales que nosotros no podemos, quiero decir, si hay crímenes de lesa humanidad, eso se juzga, y entonces vamos a ver cómo se arregla, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que incluso el que ha hecho tanto daño no tenga derecho a la vida que le ha quitado a otros, ¿verdad? Y no tenga derecho a una recuperación como persona, ¿eh? Pero bueno, sobre todo hay que empezar por las víctimas, ¿eh? Es verdad, les han arrebatado muchas cosas, les han arrebatado seres queridos, les han arrebatado sus casas, les han arrebatado tantas situaciones que tienen que empezar de nuevo, la salud incluso, bueno, pues tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿Cómo acompañar a que esas víctimas puedan sanar, ¿eh? Que el odio no les rompa, ¿eh? Y además que, al final todo el mundo dice, pues, no tienes más remedio que dejarte acompañar en ese proceso, pues porque no es fácil, y ser capaz de mirar, de cambiar la mirada de odio por otra mirada. Al final, al que te ha hecho daño y al daño que te ha hecho. Uh-huh. Eso en todos los procesos sucede así. Entonces eso les deseamos, ¿verdad? Y la verdad también es que en todos los casos, el perdón sorprende a las víctimas. Es curioso, nos suelen relatar a veces casos. Me acuerdo de una mujer que le mataron a su marido y nos decía, había querido perdonar desde el primer momento también, pero Un día nos confesó, yo no tengo ningún mérito. Y nos quedamos así, pero con todo lo que has hecho. Sí, un día me levanté y descubrí que había perdonado. Y eso, por ejemplo, Schreiter lo dice mucho, que la acompañaba cantidad de situaciones. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues eso es de Dios. Dios lo primero que hizo fue resucitar a Jesús, restaurar. ¿Está? Y bueno, pues desde ahí podemos nosotros decir, el no creyente dirá, pues sí, ha sido una casualidad que haya descubierto el perdón. Pero los cristianos decimos, pero eso es lo típico de Dios, perdonar.
Yo me he quedado pensando en lo que has dicho, me he quedado hasta impactado. Es verdad, se puede entender desde una perspectiva de fe, no de fe, pero si uno introduce la fe en el concepto del perdón, yo creo que es evidente también que adquiere una trascendencia que tiene un poder enorme.
Sí, fíjate, el día pasado estuvimos en un encuentro precisamente. Hay algunos que no les gusta la palabra perdón, igual porque lo sienten que es demasiado religiosa, ¿verdad? Sanar, sí es una palabra en la cual podíamos llegar. O sea, al final, cuando uno sana es capaz de perdonar.
Claro.
Cuando uno se libra del odio, el perdón no es que te quedes por debajo del otro. Perdón es que te pongas al mismo nivel, que tengas la posibilidad de mirarle a los ojos, ¿verdad? Y a lo mejor el otro, cuando pide perdón, sí se sitúa de otra manera. Pero lo importante es, el proceso del perdón no depende del otro, depende de mí, que yo quiera, ¿está? Y entonces pedir a Dios que sea capaz de eso. Sí, yo creo que ahí eso nos supera, ¿eh? Bueno, eso diría.
Has utilizado la palabra sanar y quiero preguntarte por el taller Sanar mis heridas, Nire Zauriak Sendatuz. Este taller se va a celebrar el 13 de enero en el centro de Loyola. ¿En qué va a consistir? ¿Tiene que ver también con este proceso de sanación que me estabas comentando?
Sí, estas cosas surgieron sobre todo en Colombia y ahora por toda Latinoamérica y también por aquí, por Portugal, está empezando a funcionar. El descubrimiento fue que, bueno, pues no solo Colombia nació por la situación política, la violencia de motivación política, pero luego enseguida se dieron cuenta de que ese, incluso en los periodos mayores de violencia y motivación política, los asesinatos por ese motivo no llegaban al 25%. O sea que la mayoría eran sociales. Por tanto, dijeron, bueno, pues hay que trabajar esto. Y entonces, este taller, ellos le llamaron Escuelas de Perdón y Reconciliación, pues comenzó pues pidiendo a las personas, elige una herida, que no sea ni la más sangrante ni la más reciente, para que la puedas ir trabajando. Vamos trabajando con esa herida, ¿verdad?, intentando aplicar el perdón, la sanación a esa herida y luego la posibilidad de reconciliación. Es decir, cómo no solo hacer tu proceso interior de perdonar, sino hacer el proceso de poder encontrarte con la persona que te ha hecho daño. Y eso sería el taller. ¿Está? Esta vez va a ser de un día y aquí en San Sebastián, en el centro Loyola, pero también sería como una degustación, vamos a decir, para que nos enteremos de qué va. Pero el taller así suele durar por lo menos 4 días, y eso lo solemos hacer en Loyola, en el CEL. Y bueno, pues la verdad es que está ayudando. Está ayudando pues porque las personas se dan cuenta de que tenían otra comprensión diferente, de que no habían tenido en cuenta de pues algunos aspectos, por ejemplo, cuáles son a veces los beneficios de utilizar el odio, porque uno saca. Entonces, cuando uno se descubre en eso, pues claro, cambias. ¿Cómo afrontar los conflictos? ¿Desde qué perspectivas? Entonces ahí se va al tomar conciencia, pues decir, ahí va, pues yo en esto no lo estoy haciendo humanamente. Estoy mal, Y bueno, y desde ahí puedes ir cambiando tu manera de darte cuenta de las heridas que tienes, de cómo sanarlas, ¿verdad? Y bueno, de cómo comprender el perdón, la sanación y de qué hacer para reconciliarte con aquella persona que te ha hecho daño, porque te sientes con fuerzas como para abordarla. ¿Está?
Pues con esta invitación al taller, que me ha resultado muy interesante y estoy seguro que nuestros oyentes también con todas las reflexiones que nos llevamos sobre la sanación, sobre el perdón, sobre la cultura del encuentro, e invitando a todos los interesados que acudan a los distintos encuentros que has ofrecido, pues te agradezco muchísimo, Manu, que hayas venido a acompañarnos al espejo. Y se nos queda pendiente, porque nos quedamos sin tiempo, pero se nos queda pendiente para una nueva entrevista muchas preguntas sobre tu labor como capellán en Martutene. Así que descuida, que te volveremos a traer aquí siempre que quieras. Nosotros encantados. Y ha sido un placer tenerte con nosotros.
Pues para mí también. Es que ricasco.
Zuri.
Música gratuz. Acercándonos a la música.
Y siendo mañana Día de Reyes, por supuesto tenemos que terminar el programa con un villancico sobre los reyes. Bueno, villancico o algo parecido. A ver, desde luego es una canción sobre los Reyes Magos, y ya la parte de villancico, bueno, pues que cada uno la interprete como quiera. La canción, sorpresa, se llama Los Reyes Magos, y es una canción de Tatania. Es una canción pues que habla de la ilusión de los niños cuando vienen los regalos, cuando saben que Melchor, Gaspar y Baltasar en cualquier momento van a traerles aquello que desean. Pero no es solamente para eso. La canción, reconozco que rebuscando un poquito, pero bueno, la canción también tiene un sentido un poquito más profundo de la Navidad, del estar todos juntos, en familia, del portarse bien. Y al final, aunque es una canción, no os voy a engañar, bastante liviana, siempre tiene ese punto de la Navidad que casi aunque no se quiera, tangencialmente se toca. La comunidad, estar juntos y agradecidos por lo que tenemos. Y me despido hoy deseándote suerte para que mañana los Reyes Magos se porten como es debido. Una vez más, y ya con esto terminamos esta felicitación, ¡feliz año! Nos vemos el domingo en Iglesia Noticia y dentro de una semana, viernes a la 1:30 aquí en El Espejo. Hasta entonces, mantente sano, no como yo, que tengo un virus, no pienses que es nada de los excesos de Nochevieja, de eso ya me he librado, y bueno, mantente también feliz y en camino, que hemos comenzado un nuevo año. Un fuerte abrazo y nos vemos.
Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, Gaspar.
Autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. De gran bendición. A Cristo hay que vivirlo, no es una fantasía. Él vive en ti, en mí. Tienes que creerle. Al grande es conocido y no existen palabras que puedan describirlo. Solo abre tu corazón. Yeah.
hay que vivirlo. Hay que vivirlo.